Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en la República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Unas semanas atrás hablamos de los primeros 20 años de la historia de la República, después que don Tomás Estrada Palma renunció a su cargo y provocó la segunda intervención americana. Después vino la presidencia de José Miguel Gómez y después la de Mario García Menocal. Ambos fueron considerados cada cual con su estilo y su finalidad como caudillos. Y además fueron generales de la Guerra de Independencia. O sea que los primeros 20 años de la República estuvieron caracterizados por esos caudillos y esos veteranistas, o sea, esos generales retirados ya de la Guerra de Independencia. Miguel Mariano Gómez llegó a la presidencia apoyado por una candidatura de coalición formada por el Partido Liberal, el Partido Nacionalista y Acción Republicana. Como vicepresidente de la candidatura llevaba a Laredo Bru. Esa candidatura triunfó frente a la de Menocal y Cuero Rubio del Conjunto Nacional Democrático. Los sectores revolucionarios formados por el partido ABC, Auténticos y otros, que reclamaban una asamblea constituyente previa a los comicios, no concurrieron a esas elecciones. Miguel Mariano Gómez era hijo de José Miguel Gómez y conocía toda la política cubana por dentro. Vivía una especie de complejo como consecuencia de las críticas fundadas que se hicieron a su padre acusándolo de venalidad. Y puso especial empeño no solamente en ser honesto y parecerlo, sino en obligar a los que lo asesoraban y trabajaban con él a ser especialmente escrupulosos en las funciones públicas. Se había opuesto desde un principio a la prórroga de poderes del presidente Machado y este quiso castigarlo suprimiendo la alcaldía de La Habana y frustrando las aspiraciones políticas de Miguel Mariano Gómez. A pesar de que la enmienda Prat ya no existía desde 1934, año en que fue suprimida, el gobierno de los Estados Unidos continuó ejerciendo influencia en los asuntos cubanos. Y después del fracaso de Sumner Welles, fue designado embajador en Cuba Jefferson Cafferty. La política norteamericana entonces se dirigió a presionar para que Cuba saliera del impacto de los gobiernos provisionales y se organizara jurídicamente la vida del país. Y por eso Miguel Mariano Gómez fue electo por una coalición tripartita de partidos. Hasta entonces, y durante este proceso, Miguel Mariano Gómez habría logrado coordinar lo que parecía imposible: el resurgimiento de un gobierno civilista frente a una situación impregnada del espíritu castrense que el coronel Batista había impuesto desde el gobierno de Mendieta. Electo presidente, hizo un viaje a Washington, después a Nueva York y regresó a Habana. Al tomar posesión del cargo el 20 de mayo de 1936, se encontró a la administración pública copada por elementos afines a la situación militar. El presidente demoró casi 4 meses en nombrar a los subsecretarios en las distintas secretarías del despacho. Llovían las peticiones de concesiones sobre el presidente, que quería ir resolviendo poco a poco una situación de suyo insostenible. Pero dinos, Germán, ¿qué aprobó el Congreso?
Bueno, el Congreso aprobó una ley que gravaba con 9 centavos cada saco de azúcar producido, destinando los fondos así acumulados para el sostenimiento de las escuelas cívico-rurales militares que habían nacido por iniciativa de Fulgencio Batista. El presidente Gómez estimó que la legislación aprobada interfería la función plena de la administración civil y devolvió la ley al Congreso vetándola, con sus objeciones en una pieza que constituye el mejor documento escrito en Cuba sobre la majestad del poder civil frente a las pretensiones castrenses. Batista se rebeló. Los nuevos coroneles del ejército, reunidos con él en Pinos del Rangel, decidieron dar un golpe militar, derrocar al presidente Gómez, disolver el Congreso, suspender la ley constitucional y establecer una junta militar. La mayoría congresional, atemorizada ante las amenazas castrenses, decidió conjurar el peligro. La Cámara de Representantes acusó al presidente y el Senado, constituido en tribunal, lo destituyó. Al presidente depuesto lo sustituyó el vicepresidente Federico Laredo Bru. Esto ocurrió el 23 de diciembre de 1936. La sentencia fue un oprobio, aunque se formularon 2 votos particulares que honran el espíritu civil de aquellos que lo formularon. Pero bueno, háblanos, Pedro, sobre el periodo de Laredo Bru.
Bueno, Germán, Laredo Bru fue coronel del Ejército Libertador, abogado muy distinguido y hombre de mucha experiencia política, gran conocedor del medio y de los hombres. Supo llevar con mucha habilidad y perspicacia sus relaciones con Batista, orientando una armonía inteligente que mantuvo sin rozar la dignidad presidencial. O sea, pudo mantener la dignidad presidencial y fue fecunda para la vida nacional. Alentó las reformas propuestas por Batista en el llamado Plan Trienal. Algunas de esas reformas referentes a la agricultura, educación y beneficencia tuvieron aplicación inmediata. Durante el periodo de Laredo Bru se adoptaron excelentes medidas progresistas, tales como la Ley de Coordinación Azucarera, reparto de tierras, impulso de la educación rural, fundación de hogares infantiles campesinos, aumento de aulas urbanas, seguro de salud y maternidad obrera y otras muchas más. La confianza pública fue creciendo en el gobierno de Laredo y aunque las condiciones económicas eran poco satisfactorias, se acometieron e impulsaron muchas obras. Con objeto de proporcionar al país un ritmo constitucional permanente, se convocó a elecciones para elegir delegados a una asamblea constituyente. Pero antes se ordenó la verificación de un censo electoral. Las elecciones se efectuaron el día 15 de noviembre de 1939. A ella concurrieron todas las tendencias políticas, sin excepción, y las que constituían la oposición al gobierno triunfaron, lo cual acrecentó el prestigio del presidente y del coronel Batista, que siendo jefe del ejército, hizo respetar la voluntad popular, aun siéndole adversa, pues la oposición más bien que a Laredo se proyectaba contra el caudillo jefe del ejército. el Partido Comunista había sido reconocido y legalmente concurrió también a las elecciones. Bueno, Germán, cuéntanos, ¿quién presidió la Asamblea Constituyente?
Bueno, cuando se inauguró la Asamblea Constituyente, la presidió inicialmente el doctor Ramón Grau San Martín, que fue después eventualmente sustituido por el doctor Carlos Márquez Sterling. Una vez terminado el nuevo texto constitucional, fue firmado por todos los delegados y viajaron a Guaymaro, en Camagüey, como un homenaje a la primera constitución de Cuba en armas. Era el 1 de julio de 1940, siendo promulgado por el Congreso en el Capitolio Nacional el día 5 del mismo mes de julio de 1940. Se iniciaba así una nueva historia, una nueva etapa en la historia de la República de Cuba. El 14 de julio de 1940 se efectuaron comicios generales, elecciones generales para cubrir todos los cargos nacionales, provinciales y municipales. El pueblo de Cuba elegía un nuevo gobierno bajo los auspicios de una nueva constitución. Bajo la sombra de la constitución de 1940, el pueblo de Cuba eligió tres gobiernos seleccionados en elecciones libres generales continuas. Batista de 1940 a 1944, Grau San Martín de 1944 a 1948 y Carlos Prioso Carrás de 1948 a 1952, en que Batista le dio el golpe de Estado. En la candidatura de la Conjunción Socialista Democrática, integrada por siete partidos políticos, figuraba como candidato presidencial Fulgencio Batista y como vicepresidente Gustavo Cuervo Rubio, que era un ilustre médico, profesor universitario de mucho arraigo revolucionario. Esta candidatura resultó triunfante frente a la de Ramón Grau San Martín. Entonces, Pedro, háblanos de la fecha del nuevo gobierno.
Con mucho gusto, hermano, fíjate. El nuevo gobierno, elegido el 14 de julio de 1940, tomó posesión el 10 de octubre de ese mismo año, entrando plenamente en vigor la constitución recién promulgada. Con este gobierno se inauguraba el régimen semiparlamentario establecido en la Carta Magna y entraba en funciones por primera vez el cargo de primer ministro o jefe de gobierno, que fue elegido el doctor Carlos, o sea, nombrado el doctor Carlos Saladrilla, abogado de Acción Revolucionaria. El presidente Batista logró mantener armonía entre los poderes del Estado y desarrolló una política constructiva. La Segunda Guerra Mundial trajo a Cuba, que unió su suerte a las democracias, manteniendo un estrecho contacto con los Estados Unidos. La isla sufrió las consecuencias, viéndose amagada por bloqueos de submarinos alemanes y acosada por la carestía, cuando no por la escasez. Escasez de artículos de primera necesidad. Por primera vez se establecieron relaciones diplomáticas con Rusia, vinculadas a los aliados. Todas estas circunstancias dificultaron mucho el desenvolvimiento de una amplia y provechosa acción gubernamental a favor de los intereses nacionales, tal como lo había planeado el presidente, quien en virtud de la ley reorganizativa del ejército le fue concedido el grado de mayor general. Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes, mucho fue lo que se hizo. Se creó la Comisión de Fomento Nacional para impulsar las obras públicas, la agricultura y la industria. En lo cultural y educativo, el gobierno de Batista materializó factores de avance. Se organizó y funcionó el Consejo Nacional de Educación y Cultura, que elaboró el nuevo plan de estudios para el bachillerato. Germán, ¿cuál fue el objetivo del gobierno de Batista?
Bueno, en este primer gobierno de Batista, que lo hizo bien, ¿no? El principal objetivo del gobierno, de su gobierno, fue consolidar el estado de una convivencia pacífica que ya se había logrado por medio de la Convención Constituyente. Recordemos que es la etapa posterior a problemas del 33, la revolución del 33 y demás. Entonces se buscaba un estado de paz dentro del país. Esto se logró a pesar de que la oposición del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Ya te digo, Batista logró llevar a cabo una obra de gobierno con más aciertos que desaciertos en su primer gobierno. Al celebrarse los comicios generales que señalaba la Constitución de 1940 para elegir al nuevo presidente, el gobierno presentó como candidato al doctor Carlos Saladrigas, y a quien acompañaba en la vicepresidencia el doctor Ramón Zaidín. Las elecciones fueron honradas y triunfó el Partido Auténtico, que llevaba como candidato presidencial al doctor Ramón Grau San Martín y de vicepresidente al doctor Raúl de Cárdenas. Bueno, Pedro, háblanos de las nuevas elecciones del 48, entonces.
Bueno, el Partido Auténtico llegó al poder en situación precaria. Tenía el poder ejecutivo, pero no legislativo. La oposición tenía mayoría congresional. Sin embargo, la situación económica era favorable. Grau era un hombre de talento y cultura, conservador, hábil, prudente, dueño de sus emociones, hasta aparecer indiferente ante la opinión pública, médico de gran prestigio, profesor universitario durante más de un cuarto de siglo. Sus decisiones obedecían a su propio criterio. El panorama azucarero, espina dorsal de la economía cubana, estaba gozando de una coyuntura favorable. El precio del azúcar era alto. Los ingresos del erario público aumentaron considerablemente. Grau fue un gobernante respetuoso de las libertades públicas y especialmente de la libertad de expresión. Hubo ilimitada libertad de prensa. Grau fue duramente censurado en todos los tonos y a menudo se llegó a la injuria. Sin embargo, observó una tolerancia sencillamente asombrosa. El 1 de junio de 1948 se celebraron elecciones. Acudieron a la competencia electoral 4 coaliciones de partido. El partido de gobierno llevó de candidato a Carlos Prío, que postuló de vicepresidente a Guillermo Alonso Pujol. Triunfó la candidatura de Prío en las 6 provincias por amplia mayoría de sufragios y tomó posesión del cargo el 10 de octubre de 1948. El Partido Auténtico triunfaba aliado a los republicanos. La victoria correspondía a la mayor de 4 minorías. Carlos Prío Socarrás llegó a la presidencia haciendo buena la divisa que mantuvo durante su campaña electoral: un presidente cordial. El objetivo de su presidencia fue establecer las leyes complementarias de la Constitución de 1940. Primero se creó el Banco Nacional de Cuba. Después se promulgó una ley creando el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, que se conoció con la sigla de BANFAI, para financiar la diversificación agrícola. Ese era el objetivo del banco, y la creación de industrias nacionales. Se incrementó el cultivo del arroz, del henequén y del café. En tercer lugar, se creó por ley el Tribunal de Cuentas, que fiscalizaba el buen manejo de la administración pública, evitando la corrupción. Sin duda, la administración del presidente Carlos Prío fue muy constructiva. El gobierno cubano se institucionalizó al crear los instrumentos idóneos para que esto fuera posible. El gobierno de Grau San Martín fue acusado de grandes escándalos de corrupción, pero el gobierno del presidente Carlos Prío esos escándalos no existieron. Su gobierno mantuvo un alto nivel y fue un ejemplo de la dirección del país. El gobierno de Prío, en 1953, iban a haber nuevas elecciones y el Partido Ortodoxo había postulado al doctor, creo que Roberto Gramonte.
Chivas se había suicidado, sí, era que hubiera sido el candidato natural del Partido Ortodoxo.
Ah, correcto. Pero Batista interrumpió el proceso dando golpe de Estado.
Ahí comenzaron los males.
Ahí comenzaron los males. Por eso yo creo que efectivamente la llegada de Castro al poder se debe en gran parte.
Definitivamente, al golpe de Estado del 10 de marzo. Porque Fidel Castro no tenía la menor posibilidad de nada, ni siquiera de ser...
De ser representante. De ser electo, ni siquiera...
Ni cuidador de un parque, si había que ir a elecciones. Aparte de eso, tenía muy mala fama. Había participado él en los bochos universitarios y todo eso.
Le acusaba del asesinato de Manolo
de varios, Castro. Varios, Manolo Castro y Fernández Caral. Y...
Creo que el tiempo es un factor limitante y que hemos llegado al final del programa. Así que lo invitamos a escuchar nuestro próximo programa la semana que viene. Que Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.